¿Cómo están todos esta mañana? ¿Bien? Qué gusto verlos, querida familia. ¿Cómo vieron el lugar, el edificio nuevo? ¿Les gustó? Bueno, quiero decirles que va a quedar mejor todavía. Tenemos algunos detalles como la cafetería que se va a terminar, otros aspectos de acá que va a quedar muy hermoso. Entonces, tuvimos que abrirlo antes por razón de los baños y eso, pero que está quedando muy bonito. Queremos agradecer a todos ustedes, hermanos. Gracias a todos los que han dado con tanto amor. A Dani que veo ahí. Dani, gracias por todos los vídeos que ven en esta iglesia, los ha puesto nuestro hermano, su esposita. De verdad, gracias por el amor y el servicio de todos. Y quiero invitarles a que hagamos algo esta mañana, a renovar nuestra promesa. Quiero decirles que terminamos, ya gracias a Dios, estamos a punto de terminar el edificio 2, pero vamos a seguir con este edificio todavía. La meta no es solamente la remodelación y la comodidad, sino cumplir con los códigos de la ciudad. Entonces, les comento que gracias a Dios los líderes ya se comprometieron, todos los líderes de los ministerios y de los grupos pequeños ya se comprometieron a dar $17,000 al mes. Nuestra meta es tratar de terminar en unos 3-4 meses aquí, lo antes posible. Entonces, queremos que ustedes se unan. Como tres amenes. Es un privilegio, de verdad, dar. Hermanos, Dios estableció House of Light hace ya, 18 años como lo hemos celebrado, pero apenas estamos comenzando. Y de verdad, este edificio, yo le decía, el pastor Fernando la otra vez, estamos invirtiendo en el edificio para nuestros nietos. Aquí vamos a seguir firmes hasta que Cristo venga y todo lo que estamos invirtiendo es para nuestros hijos también. Así que yo quiero pedirle que usted en este día se comprometa con el Señor. ¿Qué le parece? A dar. Entonces voy a pedirles por favor a todos, a los edecanes que hagan lo siguiente. Mire, yo le preguntaba, Señor, ¿cómo hacemos esta vez lo de la promesa? Me dijo, muy fácil. Dales a todos los miembros de la iglesia una tarjeta de compromiso y vamos a orar para que Dios te diga cuánto dar y nada más obedeces a Dios. ¿Qué te parece? Como tres aménes. Vamos a pedirle al Señor, mire, cuando hacemos los reggaetones, Mr. Hines siempre dice esto, pídale al Señor cuánto es lo que usted se puede comprometer y délo y sea fiel al Señor. Una hermana me decía que Dios le había puesto a dar $3,000. Me dice, yo jamás he dado una cantidad tan fuerte. Dice, pero siento que lo voy a hacer porque esto es de Dios y quiero ser obediente a Él. Entonces, yo quiero pedir que todos reciban una tarjeta. Mire, todos podemos dar. Yo les decía a los jóvenes, ustedes a veces se gastan en Starbucks y en bobas, así se llaman esas, no le estoy diciendo a nadie nada, pero esas bolitas que venden, se gastan a veces $15-20 a la semana. Y qué privilegio seguir sembrando en nuestro edificio, en nuestra iglesia. ¿No le parece? Entonces yo quiero pedirle, de hecho vamos a orar mientras siguen repartiendo estas tarjetas. Y si necesita pluma, por favor levante su mano, ellos también pueden darle una pluma si usted no tiene. Y de verdad, este edificio nos llena mucho de gozo porque es la oportunidad de servirles mejor a todos ustedes. Amén. Nuestra meta es servirles bien y estos edificios tienen ese propósito también. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor una dirección. Amado Dios, gracias por Houses of Light, porque tú has establecido esta iglesia desde el primer día que arrancó y hemos visto tu provisión, siempre nos has suplido para todo. Y ahora que estamos con este requisito de la ciudad, Señor, de poder poner todo en el código, nos llena de mucho gusto saber que las instalaciones son mejores, dan una mejor presentación, pero también son, Señor, instrumentos para bendecir familias y jóvenes y niños. Así que yo te pido que en este momento tu Espíritu Santo ponga en el corazón de las personas, de tus hijos, de los miembros de la iglesia, la cantidad mensual o semanal. Padre, hoy mismo, Señor, pon esos 20 o 200 o 100 o 500 o lo que tú pongas, oh Señor, que puedan ser obedientes. Y yo sé que verán milagros financieros. Yo sé, Señor, porque tú eres fiel, que verán que lo que se siembra se cosecha, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel, que todo el que siembra abundantemente, así también va a segar abundantemente. Así que pon en este momento esa cantidad y que lo puedan anotar en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle que no tiene que dar hoy esa promesa, pero que usted puede poner su promesa y comenzar la semana que viene si gusta hacerlo. Entonces, ¿cómo se siente? Estamos súper emocionados por esto, ¿no? Gócense porque es una bendición, hermano. Mira, yo le voy a decir algo. Cuando usted da al Señor, hay milagros en el área financiera. En lo personal he visto eso. Desde que vine al Señor, tuve el privilegio de dar por la bendición que es. Y hermanos, Dios ha sido tan bueno, tan fiel para proveer abundantemente. Así que comprométase, van a ser solamente 6 meses. De hecho, precisamente ahorita se está terminando los 6 meses de la vez pasada y queremos renovar esta promesa. Usted puede renovarla por la misma cantidad o bien incrementarla, lo cual sería mucho más padre que usted incrementara su promesa para seguir con lo mismo. Y yo le puedo decir, gracias a Dios, que todo el dinero que se recauda para la construcción se asigna directamente a la construcción. Y le comento también que de todo ingreso que entra para la iglesia se da el 10%, de hecho el 20% se da a las misiones. Con lo que usted da, está apoyando misioneros en el Medio Oriente, en Indonesia, en México, en la India, en Irán. ¿Qué le parece? Entonces yo le quiero pedir que sepa que esto que está dando es para el Señor y que va a dar un fruto tremendo y vamos a tener mejores instalaciones. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias. Bueno, mientras llena su tarjeta, porque ahorita la vamos a ir recogiendo, le pido que todos, hermanos, todos llenen esa tarjeta, por favor. Quiero comentar varias cositas rápido para todos nosotros. Mire, queríamos decirles que se nos había ocurrido la idea, a ver qué le parece, de comenzar un quinto servicio. Pero voy a explicarle qué es lo que está pasando. Que era tener 2 servicios del sábado, 5 y 7 de la, 5 de la tarde y 7, y luego tener 3 el domingo y hacer el tercero en español. Amén. Pero lo que hemos esperado, lo que hemos pensado y hemos platicado con el equipo, somos un equipo de muchísimas personas. En cada servicio intervienen como unas de 150 personas o más, entre edecanes, maestros de niños, supervisión de instalaciones, intercesión, hay mucha gente involucrada. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Queremos convertir nuestro tercer servicio, o sea, el que sigue, en un servicio bilingüe 100%. Queremos que haya 100% inglés y 100% español. Y nuestra meta es que los papás vengan con sus jóvenes, que vengan juntos a escuchar la predicación y que ambos puedan entender. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo sé que este servicio, que es el favorito de toda la congregación, está muy lleno, pero yo quisiera pedirles, en el amor de Cristo, que algunos de ustedes se pasaran o bien a la mañana, cuando dicen, es que en la mañana es muy temprano. Bueno, entonces se puede pasar al tercer servicio, que es a las 12:45, puede desayunar con calma, relajado, y hay menos problema con el estacionamiento a esa hora. Entonces, nuestro servicio, nuestro tercer servicio del día domingo, va a ser un servicio bilingüe. La alabanza y la predicación van a ser 100% inglés y español. Entonces, amén, den un aplauso al Señor, estamos contentos de eso, porque queremos... Hemos visto que muchas personas nuevas vienen para este servicio, entonces queremos que los que ya tienen más tiempo abran el espacio para los nuevos que están llegando. Porque yo sé que a veces es difícil, hay tanta gente. Y mire, una de nuestras metas, de hecho le quiero comentar, es poder comprar el edificio de enfrente. Este edificio tenemos rentándolo como 12 años y ya queremos comprarlo, ¿no? Como que ya es hora. Pero ese edificio está conectado con 2 edificios más de la esquina porque la ciudad hizo un arreglo ahí de que el estacionamiento de ese edificio es el de los 2 de la esquina. Entonces queremos comprar 3 edificios, ¿qué le parece? Entonces terminando este proyecto, este edificio, vamos a seguir. Amén. No hemos ni siquiera comenzado, hermanos, estamos contentos. Entonces nuestra meta es seguir creciendo y seguir sirviendo y respondiendo a las necesidades. Yo quiero comentar también algo importante. Miren, nosotros estamos haciendo el edificio 1, que es el que pensamos comprar, junto con los otros 2, un edificio para niños exclusivamente. Queremos que haya, bueno, de hecho ya ahorita hay triciclos, legos, resbaladillas, todo, para que sus hijos estén cómodos en ese edificio, que sea un edificio, es más, queremos de hecho cambiar el pavimento que está muy deteriorado, pero queremos hacerlo cuando ya sea nuestro, ¿no? Es buena idea. Entonces, yo les quiero recomendar a los papás que tienen niños que los animen a que se queden allá. Sé que cuando alguien viene por primera vez para una iglesia no es tan fácil porque el niño se siente raro, pero denle confianza a sus hijos y si llora un poquito, no hay problema, va a estar bien. Nuestros maestros son entrenados, tienen mucha experiencia y el lugar va a estar súper nice ahí enfrente. Entonces yo les pediría por favor a los papás que tuvieran confianza para dejar a sus niños allá durante los servicios. Entonces repito, si usted puede pasarse al tercer servicio, que es un poquito más tarde, hágalo para que demos más espacio para la gente nueva. ¿Qué le parece? Gracias por responder a eso. Ok, tengo otros anuncios más, discúlpeme, pero son importantes. Le comento también que, este día miércoles, voy a explicar dos cosas. Tenemos un evento que se llama Guardas en el Muro, es un curso de capacitación. Este curso es desde hoy en la tarde comienza hasta el día sábado, es un curso intensivo. Si usted es músico, cantor o intercesor y quiere crecer, tenemos... La visita de Benjamín y Gabriel Núñez. Viene Amanda, que está aquí, nuestra hermana querida desde Kansas City. Ella es increíble, Amanda Fry. Ella nos ha instruido en la parte profética y va a estar dando, de hecho, mañana y pasado, una enseñanza sobre sanidad y dones de profecía. Okay, a ver. Oh, wow, estilo de vida profético, that's good. Entonces, mire, en la mañana el curso de guardas en el muro es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y repito, son tiempos de oración, intercesión, capacitación, predicación, tremendo. Ahora, si usted no puede venir en la mañana porque está trabajando, podría venir a las sesiones nocturnas, que son de las 7 de la noche a las 9. Tienen un pequeño costo de recuperación. Este evento no es para recaudar fondos, es para cubrir los gastos de los que vienen para predicar. Entonces, ella va a estar enseñando lunes y martes de 7 a 9 aquí en la casa de oración. La escuela de discipulado sigue normal, el curso de parejas jóvenes sigue normal, pero queremos que sepan que está abierto para todos ustedes que vengan el día de lunes a jueves a esta capacitación de guardas en el muro. Pero va a haber otra capacitación más. Aquí damos mucha capacitación en esta iglesia. No se puede quejar de que no tuvo capacitación. Ok, el miércoles de 3 a 4:30 hay un grupo de estudiantes de Kansas City, de la Casa Internacional de Oración, que está, oh, bueno, por cierto, pueden ir ya recogiendo, chicas, las tarjetas, perdón, es que están ahí esperándome. Entonces voy a pedir a las hermanas que tienen estos cubos, usted deposite su tarjeta. ¿Cuántos la llenaron con alegría? Amén, hermanos, vamos a tener una cosecha preciosa en su vida y también aquí en Houses. Entonces, si gusta depositar la tarjeta, déjela allí, no tiene que dar nada ahorita. Entonces, vuelvo, este miércoles, diga conmigo miércoles. Gracias, me encanta el entusiasmo de aquí. Ok, de 3 a 4:30 va a haber un curso de entrenamiento profético dirigido también a toda la iglesia. Si usted quiere conocer o crecer en lo que es la parte profética, esto lo van a dar bilingüe, español e inglés, de 3 a 4:30. Y luego ellos quieren dar cuarto de profecía. O sea, pueden profetizar a 100 personas. Si usted quisiera recibir una palabra profética entre semana, por los estudiantes de I Hope You, usted tiene que registrarse en la mesa de entrada. Ahí va a estar Eli Flores, nuestra querida Eli, para que usted se registre para este evento. O sea, que sería un solo día. Usted puede venir en la noche, 7 a 9, increíble. Ahí no va a estar Benjamín ni Gay, pero usted, si viene el miércoles, es una sola hora, puede tomar otro curso diferente por los estudiantes de I Hope You. Y después de 5 a 6, van a estar ellos profetizando la palabra de Dios a los que lleguen. Entonces, si usted gustaría participar de eso, puede venir. Van a estar. ¿Cuántos fueron para el One Thing? Ok, bueno, va a ser lo mismo como lo que pasó en los cuartos de profecía, pero va a ser aquí este próximo miércoles de 5 a 6, pero tiene que registrarse. Es gratis, no se cobra nada por profetizar, Dios guarde la hora. Entonces, nada más es para que sepamos que viene y usted haga una cita. Entonces, eso va a ser miércoles de 5 a 6, pero tiene que registrarse. Ok, creo que son todos mis anuncios, ¿verdad, Carlitos? Ok, aquí tengo a mi apuntador oficial. Muy bien. ¿Tiene sus notas de Apocalipsis? Vamos a darle con todo, hermanos. Está tremendo esto de Apocalipsis, la verdad, es una enseñanza muy preciosa. Yo estoy muy agradecido porque Dios nos está permitiendo estudiar esto. Y el subtítulo de la enseñanza de hoy se llama Pérgamo, el peligro de la influencia de las malas enseñanzas. Leemos Apocalipsis 2, del 12 al 17, y después oramos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre, gracias por el poderoso libro de Apocalipsis y específicamente la carta a la iglesia de Pérgamo. Hoy pedimos que nos ilumines, que nos hables, que nos enseñes, que nos transformes con tu palabra. Señor, que la luz de tu palabra nos transforme como padres, como familias. Te pedimos, oh Señor, que nos des oídos para oír lo que tu Espíritu dice, a las iglesias. Y también concede a tu siervo la gracia para hablar y comunicar exactamente lo que tú quieres decir en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, voy a dar un poquito, como siempre, del contexto histórico. Prepárese por un poco de geografía, pero le va a ayudar porque hemos dicho, estas iglesias no son imaginarias, son lugares geográficos, históricos, que sucedieron en un momento, pero que la enseñanza tiene una vigencia, tiene una importancia para nosotros en este día. Entonces, Pérgamo, actualmente conocida como Bergama, se encuentra a unos 55 kilómetros al norte de Esmirna. Todo está en la actual Turquía, por cierto, a poca distancia de la costa del mar Egeo. El significado de Pérgamo quiere decir es una torre alta o una ciudadela. Esta ciudad tenía tres cosas, mire. Tenía, en primer lugar, un complejo de edificios a Esculapio, y era una adoración a una deidad griega, y tenía también una biblioteca muy grande y una universidad. Aparte de eso, Pérgamo era una ciudad donde se adoraba al César. Es decir, el emperador romano que se encontraba reinando en ese momento era adorado en templos. Imagínense, es como si hubiera un templo aquí en San Fernando a Trump. Era como que, ¿what? Bueno, así era. Y a la gente se le obligaba en aquel entonces, en el primer siglo, a que ellos adoraran al emperador. Y aparte de eso, ellos tenían un hospital, pero un hospital compuesto de ritos satánicos y sugestión y misticismo. Entonces, me tocó estar en Pérgamo hace unos años y es impresionante la arquitectura grecorromana y los baños que tenían y los tratamientos. Era gente rica que iba para tratarse sus males en este lugar. De hecho, se dice, por ejemplo, que en uno de los momentos de los ritos ponían a la persona sin ropa en uno de los templos y las serpientes no venenosas pasaban por su cuerpo y se suponía que les infundían cierta energía y cosas raras. Entonces, Pérgamo fue conocida como una influencia, como una ciudad de mucha influencia durante su tiempo. Y de hecho el Señor dice que el trono de Satanás estaba ahí. Vamos a ver específicamente a qué se refiere. Lo primero que vamos a ver después de esta parte geográfica e histórica es cómo se presenta Jesús. Esto lo hemos visto en las dos iglesias, ¿se acuerdan? Lo vimos en Éfeso y en Esmirna. Entonces Jesús dice, ok, el que se presenta para decirte lo que te va a decir soy yo, el que tiene la espada de dos filos, te dice esto. Empieza hablando de una manera muy fuerte, pero vamos a ver qué significa esto. En la antigua Roma, la espada de dos filos tenía el poder de quitar la vida o darla en los casos de ofensas capitales. Cuando una persona hacía algo malo, rebelarse contra el César o robar o qué sé yo, entonces el soldado romano podía exonerarlo, decir, ok, te concedo la vida, o bien aquí mueres, ¿verdad? Una sentencia de muerte. Entonces Cristo dice, yo soy el que tengo la última autoridad sobre quién vive y quién muere. Él se está presentando para tener seguridad a cristianos que estaban pasando bajo tremenda presión. Ustedes saben, como lo he dicho, que en esos tiempos la adoración al César era muy similar a la adoración que el anticristo va a demandar. Escuchen esto, la Biblia habla de que va a venir a la escena política de nuestro mundo en años sucesivos, un anticristo. Y este hombre va a demandar adoración como lo hicieron estos césares. Yo les he dicho que el libro de los Hechos es como una especie de preapocalipsis, porque narra a una iglesia floreciente, pero en un contexto de persecución. Y la iglesia progresó tremendamente. ¿Okay? Entonces, Cristo se presenta y les recuerda que Él tiene la autoridad. Aunque tú estés pasando, les dice, por persecución, yo soy el que tiene la última palabra. Él está diciéndoles, no te olvides que la última decisión no es la del emperador ni la de César, soy yo el que tiene esa autoridad. Ahora, hay otra función de la espada de dos filos que es importante que tú y yo entendamos. La espada aguda que sale de la boca de Jesús es para juzgar lo que está mal. La palabra de Dios, querida iglesia, tiene esa cualidad de que discierne en ti lo que está mal. Tú vienes a una prédica y de repente se está hablando y algo sientes que como que te está cortando. Es la palabra de Dios que quiere extirpar lo malo de tu vida. Es lo que hace. Mire cómo dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, tú, si tú estás atento a lo que se predica, tú puedes sentir que Dios está como tocando una parte muy profunda de ti, y así es. La palabra tiene esa propiedad de traer convicción a nuestras vidas. Sí trae consolación, sí trae ánimo, pero también trae convicción a nuestras vidas. Aquí dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Cristo dice, esa palabra con la que yo me presento a esta iglesia es una palabra que tiene un filo muy especial. Puede penetrar en tu vida hasta lo más profundo. Y esa, miren, voy a explicar esto. En el capítulo 19 de Apocalipsis se habla de la segunda venida de Cristo. Y en esa segunda venida va a haber una procesión. Lo voy a ir explicando mientras vamos estudiando Apocalipsis. ¿A cuándo le está gustando el estudio de Apocalipsis? Oh, está increíble, hermanos. Esto va a ser muy poderoso porque es la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza en estudiar este libro. Entonces, Cristo viene por segunda vez en Apocalipsis 19 y Él viene con una autoridad especial y dice que de su boca sale una espada. No es una espada física, porque pues, ¿cómo va Jesús va a tener una espada dentro de la boca? Pero habla de una palabra que tiene un poder tremendo. Sobre lo malo, sobre el pecado, sobre el anticristo. Y miren lo que dice ahí en el texto de Apocalipsis 19:15. De su boca, hablando de Cristo, sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Cristo va a venir a reinar en la tierra. Y las personas o naciones que lo resistieron, él va a herirlos. Tenemos que comprender, hermanos, quién es el Dios de la Biblia. Tú y yo podemos tener una idea personal o religiosa o aún humanista, pero la Biblia te muestra quién es Dios en verdad. Entonces, una faceta de la personalidad de Cristo es su autoridad para hablar cosas aún contra las naciones. Okay. Ahora vamos a ver el elogio que Jesús hace. Siempre Jesús se presenta y luego dice, ok, te voy a decir quién eres tú. Y aquí número uno le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. El Señor conocía el ambiente espiritual que imperaba en esa región donde estaba el trono de Satanás. Y miren, imagínense que Dios nos dijera, Iglesia Houses of Light, yo sé que tú vives en el Valle San Fernando y ahí está el trono de Satanás. ¿Cómo sentiría usted? ¿Le daría miedo? Bueno, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es verdad, escúcheme bien, que existen ambientes espirituales muy pesados. California y específicamente Los Ángeles es un lugar espiritualmente pesado. Hermanos, Los Ángeles y Hollywood ejercen una influencia mundial. Las películas, la música, la cultura, las computadoras, muchas cosas vienen de este estado para el mundo completo. Entonces, si nos encontramos, ustedes y yo, como hispanos o viniendo de una segunda o tercera generación, nos encontramos en un lugar que es de mucha influencia y sí existe un ambiente espiritual pesado, pero yo quiero decirle que hay victoria. Usted no tiene por qué ser abrumado ni por la cultura ni por el ambiente, porque mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Tú no eres una presa pasiva de las cosas de este mundo. Algo que es muy intenso ahorita es la pornografía. Ustedes saben que, es más, de hecho, esta zona de Northridge es una zona de producción mundial de pornografía, pero Dios está cambiando las cosas. Oh, ya. Esta iglesia, hermanos, yo cuando nos pasamos para esta calle, ni siquiera sabía que aquí mismo había estudios donde grababan pornografía en esta calle, más específicamente en el edificio de enfrente y también en el de aquí al lado. Pero el Señor se especializa en traer luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor hace, ¿no? Gloria al Señor. Esta iglesia dice, sé que vives en un ambiente difícil. Satanás está ahí, pero tú no has negado mi fe. Tú sigues confesando mi nombre. Tú sigues firme en mis caminos. Y es lo que Dios quiere. Aunque vivas en este lugar, sigue firme. Confiando en el Señor, confesando a Cristo, creyendo en Él. Amén. Ok. Entonces, este trono de Satanás tiene posiblemente dos o tres acepciones. ¿Por qué Jesús dice que estaba el trono de Satanás? Bueno, porque lo estaba, número uno, pero ¿cómo se manifestaba? Número uno era por la fuerte adoración al César, es decir, había templos donde había sacerdotes que presentaban incienso y sacrificios a este hombre. Entonces, puede haber sido eso. Otra cosa, se dice que es el altar de Zeus. Zeus es uno de los dioses principales en la mitología griega y había un templo a Zeus que parecía como un como una especie de trono. Y de hecho, cuando Hitler estuvo en el poder, él tomó ese templo de Zeus y lo llevó para Alemania, porque él mismo era un adorador de Satanás. Oye, y era tremendo. Entonces, sí había un ambiente muy pesado. Y la tercera cosa por la que se dice que era el trono de Satanás era porque en ese hospital que había allí, había mucha adoración a esta serpiente y muchos ritos satánicos horribles. Entonces, cualquiera de estas tres cosas que ejercían una fuerte influencia espiritual eran la expresión del trono de Satanás en Pérgamo. Entonces Jesús está diciendo, yo sé dónde estás, conozco perfectamente, nos dirán nosotros que tú vives en Los Ángeles, que vives en el Valle San Fernando, que el ambiente es pesado, sé dónde estás. O sea, el Señor le está diciendo que Él conoce la situación. Y luego dice aquí, en el siguiente punto, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermanos, en medio de la presión tan grande, esta iglesia seguía confesando que eran de Cristo y que no se avergonzaban de haber puesto su fe en Él a pesar de que podía implicar la muerte misma. Hermanos, yo siento que esto es una... que tenemos que escuchar a Cristo. Dice, yo aprecio tu fidelidad. Aprecio que no me niegues. Aprecio que no te dejes llevar por la corriente. Es algo que tú sigues confesando mi nombre. A pesar de que vives en un mundo contrario a Dios, tú sigues firme y el Señor valora la fidelidad de esta iglesia y también valora tu fidelidad. Esa es la verdad. El Señor reconoce la fidelidad de ellos a dos cosas que eran suyas, su nombre y su fe. Y luego explica aún en qué momento fueron capaces de seguir fieles. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Se dice que Antipas era un dentista, no sé si hay por aquí dentistas, y médico, pero los adoradores de Esculapio, que era esta serpiente, sospechaban que estaba propagando el cristianismo en secreto y lo acusaron de deslealtad al César. Fue condenado a muerte y encerrado en un toro de bronce o de cobre que calentaron hasta que se puso el rojo vivo. Yo les he dicho que seguir a Cristo en el tiempo bíblico era prácticamente la muerte. Y este hombre que era el testigo fiel de Dios, no tuvo miedo. Él dijo, ok, ustedes me dan una sentencia de muerte y me van a quemar dentro de este ídolo. No importa, yo voy a seguir al Señor. Es un ejemplo para nosotros. Para que, hermanos, cualquier presión, ataque que podamos tener, sigamos firmes. Y la Biblia dice, hermanos, yo quiero decirlo sin ser pesimista, pero quiero ser realista, que la presión se va a ir incrementando en contra de los cristianos. Cuando venga este ser o este hombre llamado el anticristo, él va a tener una presión para que la gente lo adore como pasaba con el César, pero Dios está preparando una iglesia fuerte. Eso es lo que yo quiero que sepamos, hermanos. Aún tus pequeñas aflicciones son tu entrenamiento, porque tú, o sea, Dios se ha propuesto que va a levantar una iglesia fiel a Él. En medio del peor de los tiempos, Dios va a levantar la mejor iglesia de todas. Una iglesia que resplandece con la luz de Cristo. Entonces, es importante que sepamos dónde estamos y lo que está pasando. Entonces, no se sabe si Antipas era el pastor de esta iglesia. Algunos dicen que sí. Pero el Señor lo llama mi testigo fiel, lo cual habla de cómo Dios lo considera como alguien muy querido. Dice, a pesar de que te iban a quitar la vida, tú saliste por mí. Dice, Señor, yo te amo. Tú eres mi testigo fiel. Yo tomo personal el que tú estés dispuesto a entregarlo todo por mí, dice el Señor. Los creyentes de Pérgamo habían aguantado la presión aún en el tiempo en el que este líder había perdido la vida por causa de su fe. Imagínense que dijeran, bueno, al pastor Nets lo mataron por razón de que él predicaba la palabra. Dice que los cristianos dijeron, vamos a seguir todos, adelante. A pesar de que nuestro líder pasó una tremenda prueba, ellos siguieron y dijeron, oh, ya se fue el pastor, ya mejor nada. No, dijeron, vamos a seguir fieles, firmes, sirviendo al Señor. Entonces, Dios quiere una iglesia así, hermanos, que no es sacudida por nada y que no tiene su fe en un hombre. Dios nos ha puesto para servirles a ustedes y es un privilegio, pero nuestra fe y confianza está en Cristo. Y la Biblia dice, ninguno de cuantos él espera será decepcionado. Usted puede seguir firme hasta el fin, hermano, pase lo que pase. Es la palabra que siento de parte de Dios. Ahora vamos a ver cómo el Señor lo reprende, porque va todo muy bien. Dice, uno dice, wow, qué bien van. Dice, bueno, tengo una cosa contra ti. Dice, ah, también que íbamos, ¿verdad? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y eso es como que, híjole, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El Señor empieza a explicar a esta iglesia algo que él tenía en contra de ellos. Dice, reconozco tu lealtad a mí, te felicito, qué bueno que lo haces, pero hay algo que tú tienes que tener cuidado. Hay gente que está enseñando cosas pervertidas, cosas, doctrinas que son permisivas y es algo que yo no puedo tolerar. El Señor empieza a hablar a esta iglesia diciéndole, las enseñanzas que tú toleras moldean la vida de los creyentes. Y en este caso, le dice al líder y a la iglesia, tú estás permitiendo una clase de enseñanza que hace sentir bien a la gente, pero que es contraria a mi voluntad. Entonces, tenemos que estudiar esto porque es un punto muy importante. Balaam fue un profeta que se vendió, fue un profeta a sueldo, qué cosa tan triste. Él profetizaba por lana, que Dios nos libre de eso. Y este hombre, Balaam, le enseñó a Balac, quien era rey de Moab, cómo derrotar a los hijos de Israel a través de enviar mujeres que los sedujeran para que se involucraran con ellas en su perversión idólatra y fueran disciplinados por Dios. La historia es tremenda, la vimos el sábado con los varones. ¿Cuántos vinieron el sábado? Estuvo tremendo, ¿eh? Estudiamos un poquito eso, pero bueno. Le explico esto. Balaam, que fue contratado por este rey, fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Pero cuando él quería maldecirlo, Dios le dijo desde el principio, tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Entonces Dios detuvo a este profeta malvado, a pesar de que 5 veces trató de maldecir al pueblo de Dios. Pero lo que sucedió fue que dijo el profeta, ok, Dios no me dejó maldecirlo, pero te voy a explicar cómo puedes hacer que este pueblo tropiece. Y es más, ni siquiera tú tienes que matar a este pueblo. Dios los va a disciplinar y va a acabar con ellos. Entonces, este hombre era terrible, era un profeta. Tenía apariencia de un hombre de Dios, pero el fin de él era sacar lana a costa de lo que fuera. Era algo tremendo. Miren lo que dice aquí en Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, estas mujeres seductoras, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, que es un lugar, por lo que hubo mortandad en la congregación de Dios. Hermanos, escuche bien. Las enseñanzas que tú y yo recibimos, debemos ser muy cuidadosos, porque no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se menciona a Dios necesariamente es algo bíblico, algo de acuerdo a la sana doctrina. Actualmente, hermanos, tenemos muchísimas enseñanzas. Usted puede ir a YouTube, puede ir para escuchar cuanta cosa, pero Dios nos está llamando a tener discernimiento. Si tú ves que alguien predica, la forma en la que tú puedes saber que esa doctrina es correcta es cuando tú lees la Biblia. Querida iglesia, sé una iglesia que estudias la palabra de Dios, no porque te toque predicar, no porque seas líder, sino porque eres cristiano y porque eres padre. Por el simple hecho de que tú te llamas cristiano, tienes que saber en quién has creído. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Él tenía su fe fundamentada y Dios quiere que tú tengas tu fe fundamentada porque hay muchas enseñanzas, y aquí lo dice la palabra, lo voy a explicar más, que son peligrosas. Influencian a la persona. Dices, tú puedes ser cristiano, pero aún puedes emborracharte. Puedes ser cristiano y aún puedes vivir en fornicación. Puedes ser cristiano y puedes ver pornografía. No, hermanos, no, no y no. Si tú eres cristiano, tienes que renunciar a las cosas de este mundo y guardarte fiel al Señor y guardarte puro para Cristo. Que es fácil, no lo es, pero Dios nos da poder. Nos da su Espíritu Santo. Nos da su palabra y sí podemos vencer. Es un llamado de Dios para todos nosotros, hermanos. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Su estándar es el mismo. Han pasado 20 siglos, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Amén. Gloria al Señor. Muy importante, querida iglesia. Estos falsos maestros, sigo leyendo nuestras notas, animaban a los cristianos a unirse a las fiestas paganas, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. El participar en un culto idolátrico donde ellos comían, había una orgía previamente. Había mujeres sacerdotisas que eran prostitutas. Dice el Señor, este hombre o estos maestros que tienen una apariencia de piedad están induciendo a que los cristianos participen de eso, diciendo, tú eres cristiano, a ti Dios te ama, es normal, tú eres un ser humano, tú vives en este mundo, todo está bajo la gracia. Y dice, no. Nunca aceptes una enseñanza que te haga débil en tu compromiso con Dios, que te haga tolerar pecado, aunque te la dijera quien fuera. Tú tienes que saber quién te está enseñando y qué produce en ti esa enseñanza. Muy, muy importante, querida iglesia. Entonces, estos maestros provocaban deslealtad a Dios, a pesar de que estos pecados específicamente, que sería sacrificar, comer cosas sacrificadas y cometer fornicación, había sido expresamente prohibido por el Consejo de los Líderes en Jerusalén. Hubo una reunión, les cuento rápido, en el primer siglo, el cristianismo empezó a crecer y pasó del pueblo judío a todos los gentiles. Y había una duda, ¿hacemos que los gentiles guarden la ley sí o no? Algunos decían sí, queremos judaizarlo, y otros decían no. La ley, ni siquiera nosotros pudimos guardarla. Entonces hubo un concilio, un acuerdo de los ancianos y dijeron, ok, vamos a hacer esto. Vamos a decirles a los gentiles que no tienen que guardar la ley, solamente vamos a pedirles cuatro cosas. Que se abstengan de fornicación, de comer lo ofrecido a los ídolos, que se abstengan de animal, de sangre y de animal ahogado. Ellos decían, vamos a darles a los gentiles, o sea, a los no judíos, una restricción en acuerdo. Y estos líderes o estos maestros decían, no importa lo que diga Jerusalén, ustedes tienen chance de hacer lo que quieran, pueden fornicar. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesús reprende a esta iglesia por permitir enseñanzas que lo estaban desviando del camino de Dios. Amén. Jesús tenía en contra de esta iglesia su falta de celo por la sana doctrina. Aquí le sigue diciendo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué dice? Aborrezco, yes. Esta iglesia también permitía a los nicolaitas enseñar que toda esta dualidad, o sea, tú puedes ser cristiano y hacer mota, tú puedes ser cristiano, no señor, usted es cristiano o es cristino, o no, hermano, esos maestros decían, no hay problema. Dice, era aceptable bajo el pretexto de la libertad que tenemos en Cristo, una falsa gracia que promueve el pecado y la tibieza. Hermano, yo les he dicho esto, la gracia que no te lleva a ser más santo es diabólica. ¿Me oyó bien? Si alguien le dice, hermano, es que hay la gracia. Bueno, la gracia te da más poder para que vayas por encima de lo que la ley dice y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La gracia no es un pretexto para hacer lo que tú quieras. Amén. Vamos a la página 3. Dios, querida iglesia, ha tenido una contienda con su pueblo por causa de su infidelidad espiritual desde el principio. Él es un novio amoroso y ve la idolatría y la fornicación como adulterio espiritual. Hermano, ¿sabe usted que nosotros somos la novia de Cristo? Y que le debemos lealtad y fidelidad total a Él. Él no acepta, y nadie lo aceptaría, amantes. Él no acepta relaciones múltiples. Él dice, o yo soy tu Señor o no soy nada tuyo. Y Él les reclama. Estos maestros están haciendo que tú permitas lo que yo aborrezco. Y tú estás tolerándolo, dice, y yo estoy en contra de eso. Es tremendo. Hermanos, en los últimos tiempos, estas enseñanzas permisivas engañarán a muchos. Quiero leerles dos versículos, uno sobre idolatría y otro sobre las enseñanzas. Jeremías 3:9, miren lo que dice Dios a Israel. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. ¡Wow! Hermanos, yo sé que ahorita nadie iba a adorar un pedazo de madera o de oro o de mármol. Pero el hombre ha colocado ídolos, cosas a las que le rinden más poder e importancia que a Dios. Y Dios dice, no, mi pueblo, tú tienes que luchar contra todo ídolo que quiere ponerse en tu mente. Pueden ser personas, pueden ser logros, pueden ser temores. Dice, Señor, no. Tú tienes que, yo soy un Dios celoso, yo te quiero para mí solamente. Porque si uno permite la idolatría, ¿sabe qué pasa? Viene la corrupción. A través de toda la historia de la Biblia, cuando la gente, fíjese bien, la gente deja al Dios invisible verdadero y empieza a adorar un becerro, una imagen de talla, una diosa, lo que sea, de allí se iban siempre a la perversión. Siempre terminaba la idolatría, termina en perversión. Lea Romanos 1. Romanos 1 explica cómo es que la idolatría lleva a las personas a un lugar donde, dice la Biblia ahí en Romanos 1, dice, aún las mujeres cambiaron el uso que era natural y se encendieron en lascivia unas con otras, llevando en sí mismas el castigo de su pecado. Entonces la Biblia habla que por eso dice, yo no quiero idolatría, porque la idolatría te lleva por un camino de perdición, de corrupción. Ahora mira cómo dice 2 Timoteo 4.1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, miren lo que dice, y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de ¿quién? ¿What? Si usted se pone a pensar, es como, ¿cómo un demonio puede inspirar a un maestro para que diga algo a una persona que es cristiana? Y diga, yo soy cristiano, pero hay un hermano que habló ahí en el internet y dijo que estaba bien y dijo que hasta él lo hace. Dice el Señor, eso viene del diablo. No es simplemente, es que algunos son más liberales, otros son más legalistas. Bueno, y esa es la realidad, pero dice, es más que eso. Hay demonios que inspiran estas enseñanzas, que engañan a los cristianos y los llevan por un lugar peligroso. Y dice, Señor, yo estoy en contra de eso, yo aborrezco eso. ¿Qué le parece? Es tremendo, ¿no? Es muy importante que tú y yo sepamos de por quién estás siendo enseñado y qué tipo de, qué fruto está produciendo en ti la enseñanza que recibes. El fruto de una enseñanza sana es que tienes fe en Dios, número uno. Que vives una vida limpia, luchando contra el pecado. No es que seas perfecto, nadie lo somos, pero estás en esa lucha contra el pecado. Y eso bendice a tu familia. Tu familia viene, o sea, hay estabilidad, hay paz, hay armonía. El fruto de la sana doctrina, dice la Biblia, es el amor nacido de un corazón limpio, de una fe sincera y de una sana doctrina. La sana doctrina tiene un fruto bueno. Y es algo muy importante que sepamos viendo, o sea, que tú y yo veamos qué tipo de enseñanza me influencia. Usted puede venir una vez a la semana aquí, gracias a Dios, pero usted oye muchas cosas diario, en las telenovelas, en la música, y tenemos que ver quién nos está enseñando y qué es lo que está moldeando nuestro estilo de vida. Porque Dios dice, quiero que escuches mi palabra, que mi consejo te enseñe cómo comportarte como padre, como hijo, como esposo, como trabajador, como lo que sea. Amén. Entonces, importantísimo. Entonces dice el Señor, por tanto, arrepiéntete. El Señor le dice, yo te quiero animar a que te arrepientas. Esta iglesia debía dolerse por su pecado y dejar de ser tan blanda en cuanto a la inmoralidad sexual y la idolatría. Hermanos, si usted está viviendo con una persona y usted no está casado con ella y tiene intimidad sexual, usted está en fornicación y debe de arrepentirse. Porque así es y eso no va a cambiar. Es una doctrina bíblica. Amén. Un aplauso al Señor si quiere. Gracias. No va a cambiar, no va a cambiar. Yo no puedo ser blando. Bueno, para que no se enoje conmigo, para que no se vaya, estemos en buena onda. Total, somos cuates. No. Tenemos que ser una iglesia que conserva la pureza de la doctrina, hermanos. No es que seamos anticuados, es que somos bíblicos. Y si a alguien le parece anticuado, lo va a sentir mucho, pero lo que Dios dijo lo sigue diciendo exactamente igual. Nada cambia lo que Dios dice. Los líderes somos llamados a tener carácter y ser fieles al que nos llamó antes que tratar de tener contentos a todos. Además, debemos hablar y modelar pureza y fidelidad a Dios en todo aspecto. Un líder es llamado, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, preséntate en todo tú como ejemplo, en espíritu, conducta, fe y pureza. Los líderes, hermanos, si tú eres líder en esta iglesia, de algún ministerio, de algún grupo de amistad, eres llamado a ser un ejemplo. Y si no lo eres, arrepiéntete, corrígete, ponte en orden, porque tú eres llamado a ser un ejemplo y vivir como Dios manda. porque los demás te están viendo. No nada más que tengas el nombre de líder, es que funciones como un buen ejemplo para la gloria de Dios. Amén. Ahora vamos a hacer la advertencia, eso se pone bueno, hermanos. Si esta es la cosa, está intensa, hermanos. Si no, o sea, si no te arrepientes, si no cambias, una cosa es decir, oh, wow, qué duro, y seguir igual. Es lo que veíamos con, ¿se acuerdan? Los que vinieron el día sábado con Balaam, era de que seguían la, pasaron años y Balaam seguía de necio, de terco. Dice, Señor, si tú no te arrepientes, si no cambias tu proceder, dice algo muy fuerte, vendré a ti en 10 años. Pronto, dice, estoy leyendo ahí el punto 5, hermanos. Dice, y pelearé contra ellos, ¿contra quiénes? Ajá, los que, los falsos maestros, los nicolaitas y los que tenían, dice, yo voy a pelear contra ellos. Miren, yo quiero explicar aquí un pequeño principio, escuche bien. Dios pone líderes para corregirnos, amén, para discipularnos, para animarnos también. Pero si nosotros, si yo no hago lo que tú, o sea, lo que Dios me dice para ayudarte a ti, entonces dice, yo voy a venir directamente con ellos y va a ser muy intenso. Entonces, las personas, miren, yo explico esto, hermanos. Cuando tú estás en una iglesia, es importante que seas discipulado. La asistencia es importante, pero el discipulado es más importante. Porque dice, si tú no haces nada, le dice al líder, yo lo voy a hacer, pero lo mío es muy drástico. Entonces, no quieres que yo intervenga. Entonces, todos estamos aquí y necesitamos ser discipulados. Porque si no, llevamos consecuencias muy fuertes. Dios usa líderes para prevenirte. Hermano, cuidado con eso. Hay amargura, hay mentira, hay algo allí. Cuídese, hermano. Y si usted hace caso, usted se libra de una consecuencia peor. Por eso es tan hermoso cuidarnos. Hermano, conéctese siempre. Acérquese. Todos estamos luchando contra cosas. Nadie estamos exentos, pero estamos juntos en pos de la santidad. En pos de la vida que Dios nos ha dicho, hermanos. Vamos a ser así hasta que el Cristo venga. Dios, que no nos conceda eso. Entonces, hay 5 referencias a esta espada. En Apocalipsis ahí están. Si el pastor no hacía nada para cambiar la situación, entonces Jesús mismo iba a pelear contra ellos usando la espada de su boca. Mire cómo dice Apocalipsis 19:21. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, hablando de Cristo. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Esto es la batalla por Jerusalén en el Valle de Armagedón. Vamos a ver eso, está tremendo. Es muy intenso, pero es bíblico. Pero Cristo está haciendo que va a utilizar su palabra para traer un juicio a los malvados. Lo hace, lo hará en el futuro y lo hace en el presente. ¿Amén? Vamos a la recompensa. Este es el punto que más quería llegar. De hecho, por eso me fui un poco rápido. Es que mire, hermano, en Apocalipsis existen 24 recompensas que Dios nos otorga. Y estas recompensas son, cada una de ellas es una gloria que Dios te quiere dar a ti. ¿Sabes eso? Dice que Dios se describe como el que recompensa. Yo soy galardonador. Él da galardones. Si este mundo da Grammys y Emmys y lo que quieras, Dios da premios eternos y gloriosos a su pueblo que es fiel. Y Él dice, quiero que sepas cómo aprecio lo que tú haces por mí. Las recompensas, o sea, todas las recompensas expresan el corazón de Cristo hacia nosotros. Vamos a verlo. Número 1 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer el maná escondido. Es tremendo. Lo que Jesús nos llama a vencer y lo que Él recompensa es no rendirnos a la cultura perversa que nos rodea, aunque algunas enseñanzas quieran influenciarnos para que hagamos lo que ellos hacen. Hermano, no se rinda. Usted está en este mundo, pero no es de este mundo. Usted vive en Los Ángeles, pero antes de ser angelino, californiano o lo que sea, usted es cristiano. Usted tiene que saber quién es. Dice la Biblia, somos peregrinos y extranjeros, especialmente los jóvenes. Si tú estás en high school y en tu escuela hay fornicación y hay marihuana y hay drogas y hay perversión, tú no haces lo mismo porque tú eres cristiano. Tú tienes una identidad, tú tienes un sello en tu vida, tú perteneces al Señor. Entonces, cuando tú resistes la cultura, el Señor dice, te voy a premiar. Cuando resistes esta corriente que arrastra con su música, sus películas, sus modas, sus costumbres, sus argumentos, su falsamente llamada ciencia, tú te mantienes firme y dices, Señor, yo premio esa fidelidad. Es lo que el Señor hace, hermanos, con nosotros. Es muy importante discernir, repito, qué enseñanza nos está influenciando y en qué dirección nos está llevando. ¿Quién es tu maestro? El maná escondido, que es el premio que el Señor da, el primero del que vamos a hablar hoy, es Cristo mismo. Y también es la palabra que sale de la boca de Dios, que sustenta las vidas con la verdad y la sana doctrina. Hermanos, necesitas sana doctrina en tu vida y necesitas la palabra de Dios. En nuestra escuela de discipulado tenemos 2 trimestres de doctrina fundamental. Por eso pedimos que todos vayan, hermano, y tomen clase tras clase. Yo sé que tú, algunos tienen cristianos años, pero tienes que seguirte afirmando en la sana doctrina para que nadie te mueva de tu lugar. Ninguna secta rara, ninguna enseñanza torcida, tú sigues firme. ¿Amén? Eso es importantísimo, hermanos amados. Entonces, esa recompensa tiene, escuche bien, un cumplimiento final en el milenio, lo vamos a estudiar más. El Señor nos va a alimentar de ese maná para sostenernos y servirle durante el milenio. Pero también ahorita, Él nos sustenta. Entre más te limpias de lo malo, más entiendes lo bueno. Entre más desechas la cultura de este mundo, tu mente se aclara. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios quiere que tú tengas luz, claridad, sabiduría, para que conduzcas tu familia, tus negocios, porque tú estás desechando la cultura de este mundo. Tú tienes una cultura del reino. Y el Señor premia eso y te quiere dar más luz. Mire Juan 6:58. Este es Jesús, es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y se murieron. El que come de este pan, o sea de Cristo, vivirá eternamente. Mateo 4:4, Jesús le responde al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, aliméntate diario. Diario abre tu Biblia. Diario escucha el consejo. Dios es tan bueno, te da una pequeña línea al día, una pequeña respuesta. Tú tienes que tener una historia de todo lo que Dios te ha hablado por años de tu cristianismo. Ten tu diario donde escribes, Dios me dijo esto, me dio esta promesa, yo lo hablé, lo canté, lloré con esa palabra. Dios sustenta a su pueblo, hermano. Mucha gente está débil porque no leen la Biblia. Les da flojera, les da apatía, les da qué sé yo. Lea la Biblia, hermano. Desde este púlpito por años le voy a estar diciendo lo mismo. Dijo lo mismo, lo voy a decir otra vez. Lee tu Biblia. Hermano, tienes que hacerlo, si no te me debilitas, te me confundes. Te me desanimas, decaes porque no tienes ese alimento espiritual que te sostiene. Ahora viene la piedrecita blanca. Este es el tema. Todo fue para llegar a esto. Es que esta piedrecita es lo que me súper emociona. Hagan de cuenta como que es mi mero mole. Esta piedra la anhelo con todo mi corazón. Este es algo personal, pero me encanta. Dice el Señor, al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Jesús prometió dar una piedrecita blanca con un nuevo nombre a aquellos que vencieran. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esa piedrecita muestra cómo Jesús se siente acerca de nuestro esfuerzo, expresando su afirmación por nosotros. ¿Sabes cómo es el Señor de precioso? Cuando tú haces un esfuerzo, Él te muestra, me encantó lo que hiciste. Me encantó que te negaras al mundo. Me encantó que murieras a ti mismo. Me encantó que siguieras firme. Me encantó que lucharas contra el desánimo, el pecado, la tentación, la lujuria. Me encantó, dice el Señor. Y te voy a dar, dice Él, este premio. Y esa piedrecita, hermano, no crea que es cualquier piedrecita así que agarra en la calle. No, este tiene origen celestial. Es una piedrecita en el contexto de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es gloriosa, va a bajar a la tierra después del milenio, se va a acercar en la segunda venida de Cristo y va a bajar después del milenio. Esto es glorioso. Fíjense bien, Jesús otorgará un nuevo nombre a los vencedores que reflejará las nuevas dimensiones y capacidades de su relación con Él e indicará su fidelidad, carácter y posiblemente su nuevo papel en el milenio. Esto está tremendo, está increíble esto, hermanos. Miren, esa piedrecita tiene esta identidad donde dice mi hermana Lida, mi hermana quien sea, fue fiel. Y esa piedrecita denota el aprecio por la fidelidad de la hermana y su función. Vamos a poner que diga Lida la fiel va a gobernar sobre San Fernando. Wow, that's intense, that's good. Porque es lo que dice que va a hacer. Ahora, fíjese bien, vamos a poner un ejemplo de este. La Biblia tiene mucho lo que son cambios de nombres. Esto es tremendo. Porque digamos, tú antes, vamos a suponer que si alguien te hubiera puesto un nombre de quien eras antes, el Trácala, no sé cómo te podrían llamar, o el qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene sus propias. Pero dice el Señor, cuando tú vienes a mí, yo te cambio esa identidad, te llamo mi hijo, el amado, el fiel, que va a gobernar. O sea, Dios se especializa en ese cambio de nombre. Él define tu identidad personalmente. Dice, este eres tú y lo digo yo. Y te lo digo a ti. Esto es impresionante. Fíjense, aquí le dice a Jerusalén en Isaías 62:2. Entonces verán las gentes tu justicia. Esta es la restauración de Jerusalén. Y todos los reyes tu gloria. Israel ha sido despreciado y atacado por las naciones del mundo. Dice, pero en ese día todos van a ver tu gloria. Y dice, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Fíjense, Israel se llamaba la desechada y la desamparada, y ahora se iba a llamar Beula y Hepzibah. En ti está mi deleite y yo me casé contigo. El Dios dice, de ser la despreciada, nadie te quería, todos te persiguieron, Hitler te mató, las naciones te tratan con la punta del pie, pero yo te digo, tú eres mi esposa. Y no solamente eso, me encantas, en ti está mi deleite. Dios define en los nombres la identidad de las personas y él te va a poner un nuevo, a ti te va a poner un nombre nuevo para siempre. Que tú y él van a saber, nadie más sabe. ¿Cómo te dice el Señor? Es que eso es personal, disculpa. ¿Pero cómo? ¿Sabes que es una cosa entre Dios y yo? I'm sorry. No puedo decir, porque es algo muy íntimo. Es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Los nombres expresan el carácter y el rol de una persona. Por ejemplo, vemos el caso de Pedro. Pedro se llamaba Simón, que quiere decir junco, alguien movido por el viento, y después se llamó Pedro, la roca, el firme. Antes eras wishy-washy y ahora eres el firme, ¿verdad? El Señor así nos hace, el Señor cambia. Por ejemplo, Abraham dice, okay, se llamaba príncipe, pero ahora va a ser Abraham, padre de muchas naciones. ¡Wow! Porque él estaba solo antes. Jacob era el suplantador y Dios le dijo, tú eres ahora un príncipe con Dios. A Gedeón le dijo, tú eres un varón valiente y esforzado. Y él estaba escondiéndose, tengo miedo. No, dice, tú eres valiente y eres esforzado y tú vas a liberar al pueblo de Dios. Entonces, a Dios le encanta cambiar, o sea, a la gente, indicarle su identidad. Una gran crisis del mundo es su identidad. ¿Y yo quién soy? ¿Soy perdedor? ¿Soy ganador? ¿Soy inmigrante? ¿Soy gringo? ¿Soy qué soy? Dice, Señor, yo te voy a decir quién eres tú. En esa piedra blanca, y es blanca porque es pura, eso contrasta la inmundicia del pecado con la pureza de la piedra que Dios nos entrega. Es glorioso esto, hermanos. Voy a ir para el siguiente párrafo que es un poquito tarde, pero dice, en el mundo antiguo las piedras se otorgaban como premios para honrar a aquellos que ofrecían un servicio valiente a la comunidad o en la batalla o por logros atléticos, como las medallas de oro. Era como un Grammy, un Emmy, un premio Nobel. Es decir, esas piedras tenían en el mundo antiguo una connotación de un premio. Ahora escuchen bien, siguiente párrafo. En el mundo antiguo una piedra con su nombre escrito daba privilegios al destinatario. Así que si alguien se presentaba, decir, había por ejemplo una reunión especial y dice, bueno, los que entran a esta reunión son los de la piedrecita, trae su piedrecita, no traigo, sorry, no puedo entrar. Pero me gustaría entrar y me caen bien todos y tengo muchas ganas, lo siento, pero aquí andan los de la piedra blanca. Y así yo creo, es una opinión personal, que en la Nueva Jerusalén y en el templo milenial en Jerusalén, es muy importante que entienda que va a haber, bueno, luego les explico eso, pero en ese templo de la Nueva Jerusalén y de la Jerusalén terrenal durante el milenio, va a haber reuniones con Cristo y yo creo que van a tener acceso los de la piedra blanca. No es discriminación, no es que Dios no sea parejo, es que Dios premia a los fieles. Y las repercusiones de tu fidelidad son eternas. El que tú seas fiel ahorita va a repercutir para siempre. Van a haber consecuencias muy positivas de esa fidelidad que tú tienes a Dios. Entonces aquí dice, o sea, que esa piedrecita por eso tiene un significado muy importante. Tú dices, hay una piedrecita a mí que me importa. Hay gente que ha dicho esto. A mí eso de las recompensas la verdad no me interesa porque yo nada más quiero al Señor. Y digo, no creo que tú pienses así si lo estás pensando bien. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú me dijeras, pastor, le hice un pastel porque aprecio mucho, sé que le gusta el chocolate, amén. Le hice un pastel. Y es más, es de dark chocolate, etcétera, ¿no? Y yo dijera, hermano, el pastel no me interesa porque yo me diría, hermano, es que el pastel expresa el afecto que le tengo. Si usted desprecia mi pastel, me desprecia a mí. Por eso nadie puede despreciar las recompensas de Cristo. Es cómo se siente Él respecto a ti. Y tú debes de saber que Él te quiere premiar. Repito, Él se llama a sí mismo que Él es galardonador de los que le buscan. A Él le encanta premiar a su pueblo y te quiere premiar. Ahora, no puede premiar la flojera, ni la pasividad, ni la infidelidad. Él premia la fidelidad, el esfuerzo, la valentía, la victoria, es lo que Él va a premiar. Por eso vale la pena que te esfuerces, hermano querido. ¡Sigue luchando! Contra el pecado, contra el desánimo, contra todo, sigue luchando. No te canses. Sigue siendo fiel a Dios. ¡Vale la pena! ¡Aleluya! Las recompensas eternas son proporcionales a la gloria de la Nueva Jerusalén. Vamos rápidamente al último párrafo. Con eso voy a terminar. Dice ahí al final, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El hecho de que la piedra tenga un nombre que nadie conoce, sino el que la recibe, habla de esa intimidad y cercanía con Cristo. Yo quiero decir, esto es como, no sé si cuántos aquí tengan, bueno, aquí todos tienen hijos, ¿no? La mayoría. Cuando tú tienes una intimidad con tu hijo, te salen como nombrecitos de cariño. ¡Ay, cosita! ¿No? La verdad es como normal. Estás cerquita de ellos y es como que... o sea, mis hijas tienen como, la verdad, tienen varios nombres increíbles, pero son cosas personales, ¿no? Porque expresan como mi cariño, mi ternura por ellas, ¿no? Entonces, así va a ser el Señor. Te voy a dar un nombre que nada más tú y yo sabemos. Se da como en ese momento entre tú y yo de... Está padrísimo. Por eso me encanta esa piedrecita. Es muy padre. Dice, estas cosas hacen que esta recompensa sea tan querida y tan preciada. O sea, yo quiero la piedrecita. No sé tú, pero yo sí quiero la piedrecita blanca. Me gustaría hacer un sticker que dijera, I don't know about you, but I do want them. The little white stone. Cierro con esto. Es una identidad eterna. O sea, esta piedrecita blanca es una identidad eterna que proviene de la voz de Dios hablada personalmente hacia nosotros. Y sí queremos eso. Por eso recibimos las palabras de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén, hermanos. Está tremendo esto. Gracias. Vamos a responder al Señor un momentito. ¿De dónde tú estás? Después de estas palabras que Jesús te habla, ¿qué dices? ¿Cómo respondes a tu amado? Señor, gracias. Qué hermoso eres. Tus procederes, tus palabras, tus planes, aún tu integridad y tu justicia son gloriosas. Padre, hoy desechamos lo malo. Empieza tú, ahí donde tú estás, empieza a orar. Y aún dile, Señor, purifícame de toda enseñanza que me quiere mover de la sincera fidelidad a Cristo. Habla con el Señor y dile, Padre, yo quiero ir en pos de la vida santa. Sé que vivo en un mundo difícil, hay tanta tentación, tantas cosas en los medios masivos, pero yo anhelo, Señor, caminar en tus caminos. Los que ustedes de aquí quieran ser fortalecidos para, yo creo que todos, ¿verdad? Para afirmarnos y caminar en los caminos del Señor, libres de fornicación, de idolatría. Levanta tu mano, quiero orar por ti ahí donde tú estás. Padre, yo oro por cada hermano y hermana que vive en California. Tú sabes el ambiente que nos tocó vivir aquí en Los Ángeles. Conoces lo que puede pasar por un celular o por una pantalla de internet, una película, una canción. Pero tú dices, yo aprecio, hijo o hija, yo aprecio tu fidelidad, que retienes mi nombre, que sigues confiando en mí a pesar de que han pasado cosas. Dice el Señor, yo aprecio lo que tú haces, dice el Señor. Yo valoro eso. Pero ten cuidado, dice el Señor, con cualquier enseñanza que te pueda mover del lugar. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, hoy escuchamos tu voz. Respóndele y dile, Señor, sí, Padre, yo recibo tu palabra, tu invitación, tu desafío. Al que venciere, dijiste, le daré el maná escondido. Señor, empiézanos a dar desde ya ese maná escondido, secretos de tu palabra, que nos afirmen en ti, Señor. Oh, Padre, desechamos la negatividad, el cinismo, la amargura, la maldad, en el nombre de Jesús, oh Señor, y queremos ir en pos de estas recompensas que tú quieres darnos. Yo te pido, Señor, que reveles más de esta piedrecita blanca a tu iglesia. Tal vez algunos jamás habían oído de esto, pero dice, Señor, yo quiero que tú sepas lo que tengo preparado para ti. Quiero que sepas lo que te espera. Que no todo lo que está en este mundo es lo que más brilla. Hay cosas mucho más gloriosas que yo voy a entregar a los míos y a las mías. En el nombre de Cristo Jesús.
Hacemos hoy ante tu altar
un compromiso
de vivir.